Este es el mes de énfasis. Primero de Pedro 2, 18 al 25. Tenemos un texto difícil y algo con que luchar esta mañana. Leamos nuestro pasaje y luego volveremos y empezaremos a trabajar en él. Primero de Pedro 2, 18 dice, siervos, estén sujetos a sus amos, con todo respeto, no solo a los buenos y a los gentiles, sino también a los injustos, porque esto es algo gracioso cuando conscientemente a Dios uno sufre penas mientras sufre injustamente. ¿De qué crédito es si cuando pecas y eres golpeado por ello, aguantas? Pero si cuando haces el bien y sufres por ello, ¿soportas? Esto es algo gracioso en la vista de Dios. Para esto has sido llamado, porque Cristo también sufrió por ti, dejándote un ejemplo para que puedas seguir sus pasos. El 22. No cometió pecado, nunca se encontró engaño en su boca. Cuando te maldicen, no los maldices para atrás. Cuando sufrió, no amenazó, sino que continuó confiado en el que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, en el árbol, para que podamos morir al pecado y vivir para la justicia. Por sus heridas ha sido curado, porque te estabas desviando como ovejas, pero ahora has regresado al pastor de tus almas. La semana pasada, Pedro se ocupó de la relación de los cristianos con su gobierno internal. La postura general del cristiano es estar sujeto al gobierno y decir, obedecer las reglas, las leyes establecidas por los gobiernos federales y locales, a menos que dichas leyes nos obligan que a lo mejor quebraran la ley de Dios, no podemos estar con eso. Ahora Pedro aborda la relación entre los esclavos y sus amos. Se estima que había alrededor de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano en ese momento. Tendemos que pensar que la esclavitud es algo del pasado, pero de hecho la esclavitud todavía está hoy con nosotros. La idea que la esclavitud es desagradable para nosotros que vivimos en Estados Unidos en este siglo. Los nuevos atetos y muchos cristianos dicen en el texto de 1 Pedro que a lo mejor la Biblia no condena la esclavitud. Parece que incluso está promoviéndolo. No. Conocemos ninguna escritura que está promoviendo la esclavitud. Y sabemos que cuando la esclavitud era una práctica legal en los Estados Unidos, los dueños de los esclavos cristianos usaban la Biblia para ayudar su práctica. Los dueños de los esclavos cristianos decían versículos como 1 de Pedro 2, 18 y Efesios 6, 5, siervos, obedezcan a tus amos ternales con temor y temblor, con un corazón sincero como lo harás con Cristo. Algunos de los padres fundadores de nuestra nación, como George Washington, fueron dueños de esclavos cristianos y se apoyaron en la Biblia para justificar la práctica, porque la Biblia no estaba contra la esclavitud. Porque la Biblia, de hecho, parecía apoyar esta práctica humana. Estas preguntas merecen unas respuestas muy cuidadosas. Intentaré hacer esto contigo esta mañana. Vamos a definir nuestros términos. Cuando la mayoría de nosotros escuchamos la palabra esclavitud, nuestras mentes van al tipo de esclavitud que practicaban en los formativos años de nuestro país. Por lo general, pensamos que la esclavitud es basada por una raza o a lo mejor religioso, que la gente era propiedad. Esta es una de las prácticas humanas más terribles de nuestra historia humana. Las personas de cierta raza fueron robadas y trataban muy mal a las personas de diferentes razas. Todos hemos visto películas como 12 años como esclavo, o incluso la programa de televisión que se llama Roots, nos dan una idea cómo era antes esta vida. Como si hubieras la versión esclavitud a lo que la Biblia tenía en su mente cuando estaban escribiéndolo. Es muy crucial para nosotros saber y entender esto. Me recuerdo de una historia clásica de hace mucho tiempo. Una mujer inglesa, mientras estaba en vacaciones en Suiza, se enamoró de una pequeña ciudad en un campo muy hermoso. Le preguntó al pastor local si sabía de casas con habitaciones para arrendar, que estuvieron cerca de la ciudad, pero también en la misma vez en el campo. El pastor le llevó amablemente a ver una casa con una habitación para rentar. Ella amaba mucho esta casita y decidió rentarlo. Entonces la dama regresó a su hogar en Inglaterra para hacer unas cosas finales para su mover a Suiza. Cuando llegó a la casa, se le ocurrió pensar: nunca he visto un doble C en la habitación, ninguna tampoco en el pasillo. En su mente de ella, el doble UC significaba el excusado. Así que inmediatamente le mandó un correo electrónico al pastor. Le preguntó, y el pastor suizo nunca escuchó la palabra doble UC. Entonces lo buscó en el internet, en el Google, pensando que la dama estaba diciendo que si había una iglesia cercana. Entonces, con mucho respeto le dijo: hay una ubicación de un doble UC más cercana, está situado a solo 2 millas de su habitación que ha rentado. En el centro hay un hermoso bosque de pinos. El doble UC tiene una máxima de 229 personas. Pero no muchas personas van lunes a viernes. Te aseguro que si planeas ir los jueves es por noche, cuando hay un canto, ¡ay, qué lindo! Se escucha con todos cantando. Dijo, y te tengo que dejar saber que ahí es donde mi hija conoció a su esposo. Y cuando planeas ir, invítame a mí para su primera vez. El pastor y la señora tenían dos diferentes ideas sobre lo que significaba el doble UC, ¿no? También la esclavitud registraba en la Biblia y la esclavitud del pasado no significan lo mismo. Por ejemplo, tanto el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento condenan la práctica del robo de los hombres. ¿Qué es lo que sucedió en África en otros siglos? Los africanos fueron detenidos por cazadores de esclavos, quienes los vendían en diferentes lugares del mundo. Esta práctica es aborrecida por Dios y lo condena la Biblia. De hecho, la pena por el crimen de este crimen fue hasta muerte. Éxodo 21:16, cualquiera que secuestra a otro y lo vende y lo atrapa, debe ser ejecutado a muerte. En el Nuevo Testamento, los traficantes de los esclavos, impíos y pecadores, el primero de Timoteo 1:9 dice, la ley no se establece para los justos, sino para los que carecen de la ley, y desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los impíos profanos, para los que golpean a sus padres y madres, para los asesinos, los sexualmente inmorales, hombres que practican la homosexualidad, esclavizadores. Un esclavizador es alguien que secuestra a alguien y lo vende como esclavo. Esto está prohibido en la Biblia, con la muerte en el Antiguo Testamento. Además, En el Antiguo Testamento en Israel, el esclavo fue puesto en libertad en el séptimo año de su servicio. Éxodo 21:16 dice, cuando compras un esclavo hebreo, él servirá 6 años y en el séptimo saldrá gratis por nada. Muchas veces el esclavo elegía quedarse con su familia por amor. Muchas veces la gente se hizo esclava por elección, para pagar una deuda, por contrato. Este fue una forma misericordiosa de salir de un contrato financiero. En el Nuevo Testamento, el esclavo o el sirviente, personas que tenían sorprendente nivel de estatus legales en el mundo romano del primer siglo. La mayoría no fueron esclavos desde su nacimiento, ni durante toda su vida, ni tampoco por su raza. Por ejemplo, si cayó en el romano siglo, afirmó que la mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra. En realidad, habían sido asesinos, así eran esclavos. Así que conquistando por la gente fue en realidad cosa misericordiosa. Tenemos que tener todo esto en mente cuando la escritura habla de la esclavitud. Tenemos que definir nuestros términos. Ok, dices incluso si estás bien o si algo te queda bien, ¿verdad? La instrucción de la Biblia sobre una práctica cultural no es lo mismo. Por ejemplo, la Biblia da instrucciones para el divorcio. La instrucción bíblica les permite en ciertos contextos, no es necesariamente una aprobación bíblica. Debemos interpretarlos en relación con todo lo demás que dicen las escrituras. Hay dos picos en cada montaña de una verdad, especialmente con la esclavitud. No es totalmente decir que la Biblia está buena con esto. El pico de la montaña de la creación. Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Todos los seres humanos, independientemente de su raza, religión, condición socioeconómico o talla de zapatos. Job 34:19 dice, ¿quién no muestra parcialidad o príncipes? Ni considere los ricos más que los pobres, porque todos son obra de sus manos. Proverbios 14:31 dice, el que oprime a un pobre insulta a su hacedor, pero el que generoso con ellos es honrado. Proverbios 22:2 dice, los ricos y los pobres se encuentran, Jehová es el hacedor de todos ellos. En virtud de la creación somos completamente iguales en la vista de Dios. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. El segundo pico de la montaña es el Evangelio. Al parecer había bajado a Efesio, Pablo estuvo ahí durante 2 años en la escuela todos los días. La gente venía a todas partes para escuchar a este hombre rico que se llamaba Filemón. Era uno de ellos. Filemón poseía esclavos y tenía un cierto esclavo llamado Onisimio. Onisimio se arriesgó un día y corrió hacia una ciudad donde podía perderse entre una multitud de personas. Cuando estaba por las calles de Roma, describió que había una esclavitud en la libertad y había libertad en la esclavitud. Cuando era un esclavo, él no se preocupaba dónde iba a dormir, dónde iba a comer, porque su maestro se encargaba de eso. Ahora tenía problemas mientras andaba en las calles de Roma. Estaba solo, tenía hambre y un día en la multitud escuchaba un hombre, Onisimio, se dirigió al frente de la multitud de personas. El hombre que hablaba estaba encadenado. Lo mismo de lo que Onesimo había huido. Y en ese embargo, mientras este hombre hablaba, se llamaba Pablo. Onesimo se dio cuenta, aunque este hombre estaba encadenado y libre, él, y aunque escapó de sus cadenas, todavía soy un esclavo. Soy un esclavo porque no tengo dónde comer. Soy esclavo porque mis emociones han caído. Todavía soy un esclavo, pero ese hombre encadenado verdaderamente está libre. Onesimo esperó que la multitud se fueron y antes de ir fue habló con Pablo personalmente. Pablo entonces condujo a este esclavo fugitivo a Jesucristo. Onesimo era una nueva criatura en Cristo. Onesimo sabía que las cosas eran diferentes ahora y le confesó a Pablo que era un esclavo fugitivo. Después de descubrir que había huido a Colosas, Pablo le dijo: hay una iglesia en Colosas, quien fue tu maestro. Su nombre era Filimón, dijo Onesimo. ¿Te refieres a Filimón que vivía en una calle principal?, preguntó Pablo. Sí, es él, dijo Onesimo. Lo conozco, dijo. Es cristiano y ama al Señor. Me debe una. Bueno, Pablo, ¿crees que debería volver ahí? Si necesitas, es lo correcto. Pero cuando regresas, tendrás una carta contigo. Esa letra es la letra contenida en la Biblia llamado Filimón. Pablo comienza la carta: Pablo, prisionero de Jesucristo, y Timoteo, nuestro hermano, a Filimón, nuestro amado y compañero de trabajo. Un poco más tarde en la carta dice: Filimón 1:17, recíbelo como me recibirás a mí. Filimón 18 dice: si te ha perjudicado o te debe algo, me lo cargas a mi cuenta. Pablo le dice al dueño del esclavo que recibe el esclavo como lo hará conmigo. En otras palabras, Pablo, siéndose como esclavo, y en su lugar, un relación hermano, en lo cual el antiguo esclavo es tratado con toda la dignidad, a lo cual el apóstol lo mismo sería tratado. Así, incluso antes de ser terminado en esa institución real de la esclavitud, la obra del Evangelio elimina esas cosas. El Evangelio se opone completamente a la esclavitud, pero ofrece libertad que no puede encontrar en ningún otro lado. Es una libertad que se encuentra en estar encadenado a Cristo. Si hubiéramos estado ahí con Pablo, pudiéramos tener esa conversación con él. Es una pena que esos romanos podrían ponerte en el cárcel. No me pusieron en el cárcel. ¿O es cierto que fueron realmente esos viejos, desagradables gobernantes religiosos quienes presentaron los cargos en su contra? No, tampoco me metieron al cárcel. Bien, ¿quién te puso en el cárcel, Pablo? Jesucristo lo hizo. Soy yo un prisionero. ¿Quieres decirme que servimos a alguien que nos va a poner en el cárcel? Sí. Cuando es su voluntad para mí estar en prisión, estoy en prisión. Cuando es su voluntad para mí estar enfermo, voy a estar enfermo. ¿Cómo le pertenezco? Ha aprendido a estar contento en cualquier estado en el que me encuentre. No se preocupe por mí. Estoy en sus manos, en sus cadenas. Pablo era un hombre más libre de la planeta. Puedes encadenar un cuerpo, pero nunca encadenar un espíritu. Entonces Pablo no abordó el problema social de la esclavitud, sino el problema espiritual del pecado. Debemos estar bien con Dios antes de que podamos estar bien con nuestro prójimo. El primer pecado del hombre lo separó de Dios. El segundo pecado, el asesinato de Abel y Caín, separó al hombre del hombre. Hacer que una persona está bien con Dios y el Evangelio comienza a hacer su trabajo para hacerlos bien con el hombre. Entonces, Pedro dice, los sirvientes están sujetos a sus amos, incluso si no son tan buenos hombres o mujeres. Si sufres con paciencia cuando no hay hecho nada malo, Dios te va a bendecir por eso. Va más profundo que eso. A esto te han llamado porque Cristo también sufrió, dejándonos un ejemplo, llamada. Proviene de la palabra griega kaleo, que significa llamar en voz alta para invitar por nombre. Jesús dice, ven y sígame a mí. Lutero dijo con razón, todos somos Onisimio. Somos esclavos fugitivos que persiguen la libertad, pero no podemos encontrarla hasta que llegamos a Cristo, que dice, Padre, recibe a este como me recibirás a mí. Si tiene alguna deuda, cárgalo a mi cuenta.